Buenos días, doctor Gustavo Alcalá. Gusto en saludarlo.
Un gusto saludarlo.
Bueno, doctor, la verdad que esta ha sido una semana bastante movida, como todas, por supuesto, pero como usted muy bien lo tituló hace un buen tiempo atrás, se iniciaba ya, y creo que estamos en algunas batallas, en esta guerra de las vacunas, ¿verdad?
Sí, sin duda, en medio de esta angustiante escasez de vacunas, nosotros estamos en una tensa calma, como nos pasó al principio, porque el continente americano, y en particular el sudamericano, va en otra fase. Entonces, como aquí no han llegado las nuevas cepas, las cepas que son más contagiosas, las que la gran noticia de esta semana son más resistentes a la vacuna, y ganó la ciencia, porque usted y yo ya no escuchamos hablar más a los que dudaban de todo, estaban en contra de todo y no creían en nada. Yo hace muchos meses que no escucho a los autoconvocados por la verdad verdadera. La doctora Peperina Pómoro, hace muchísimo que no dice nada. Entonces, claramente ganó la ciencia. Las vacunas sí sirven, las vacunas cambian la historia, disminuyen los contagios, y ya tenemos la primera prueba del mundo real, no de un estudio clínico, sino de todo un país. Y eso viene de Israel. Estos datos tienen menos de 24 horas. Han hecho un seguimiento porque Israel ya tiene vacunado aproximadamente al 90% de los mayores de 60 años. Han recibido al menos una dosis de la vacuna de Pfizer. El 90% de los ciudadanos que tienen más de 60 años en Israel. Entonces, inmediatamente, cuando pasa un poco del tiempo, usted se fija si los contagios efectivamente disminuyen o no. Eso lo está haciendo el ministerio. Y han confirmado un descenso en las nuevas infecciones en ese grupo de edad de mayores de 60, que es, por supuesto, uno de los prioritarios y de los más vulnerables a este virus, el 41%. Con la vacuna de la ciencia bajó 41%, bajaron las nuevas infecciones en los mayores de 60 y bajaron 31% las internaciones. Entonces disminuyen los casos severos y disminuyen los casos a secas. Entonces esa es la gran noticia, pero ahora viene la segunda parte, porque nosotros sabemos muy bien ¿qué pasa con un bien escaso, Walter? El escalón número 2 es acaparar. Entonces, lo que estamos viendo es que los que pagaron la fiesta, los responsables de que la vacuna haya llegado a esta velocidad y con esta eficacia, son los que financiaron esa inversión, que son los países ricos, y son los que van a disfrutar. Por eso, cuando han salido las primeras estimaciones, porque los contratos entre las empresas y los países son secretos, tienen cláusulas que nadie conoce, pero los que en general están bien informados muestran que Canadá, que tiene 38 millones de habitantes, encargó vacunas para 122 millones de habitantes. Quiere decir que apuesta a un 330% en su stock de vacunas en relación a su población, más de 3 veces las que necesita, y eso va a ir en detrimento del resto de los países. Le sigue el conocido pirata, que tiene 302%. Las crisis de esta magnitud muestran a los ciudadanos y a los países con su cara verdadera. El Reino Unido, que se separó de Europa, que siempre estuvo separado, hizo bastante lo que le dio la gana, ha encargado vacunas para 3 veces más que su situación. La isla de los All Blacks, que no solo es agresiva para el rugby, ha encargado 246% de vacunas en relación a su población. Australia, que también tampoco le va en saga en esta especialidad deportiva, 229, y en el quinto lugar sorprende Marruecos con el 190%, prácticamente el doble de las vacunas que su población necesita. Europa, que negocia en bloque, y sus autoridades han dicho que si Estados Unidos y el Reino Unido son una lancha rápida, Europa, con su responsabilidad para que sus miembros tengan un acceso un poco más igualitario, viene a ser como un gran petrolero que se mueve lentamente, pero en bloque. Ha encargado 183% de vacunas, considerando 100% a la totalidad de su población. Entonces, Argentina en este momento está mirando desde la vidriera cómo no nos llegó todavía ninguna de las cepas más agresivas. Las tres principales han aparecido en Sudáfrica, Reino Unido y en la vecina Brasil. Por eso esta aparente calma, vamos a ver cuánto dura, pero no solo estamos viendo cómo acaparan vacunas, sino que hay una sola cosa que no era tan fácil de predecir. Porque usted se acuerda que los antivacunas y los fundamentalistas estaban particularmente molestos con la vacuna rusa. Si usted se acuerda, Walter, hace un mes, e incluso hubo una denuncia por envenenamiento masivo, porque nosotros, desde el punto de vista político, nunca nos quedamos con chiquitas, siempre vamos al límite de lo payasesco. Bueno, contra todos los pronósticos, la vacuna rusa es la primera vacuna combinada de antemano, un diseño que combina en realidad dos vacunas, y eso la ha puesto en las primeras tres, y ha desplazado a una vacuna que confía en la repetición de la misma plataforma, del mismo diseño, del mismo transportador, por así decirlo, dos veces, y eso le quita parte de la efectividad. Entonces, titular número uno, ganó la ciencia. Titular número dos, o subtítulo, de los países centrales, que son los que se van a repartir el botín. Y hasta ahora la única sorpresa es que, por su diseño original, la vacuna rusa ha sorprendido a propios y ajenos.
Todo este panorama que acaba de señalarnos, Gustavo, no sería nada raro que dentro de muy poco veamos una cotización en la bolsa de vacunas anti-COVID, ¿verdad?
Claro, eso está pasando, tal y como usted lo dice. Imagínese lo que ha pasado con el precio de la vacuna de AstraZeneca, el precio real y el precio simbólico. Dijeron que no iban a ganar plata con eso. Eso es otra declaración clásica de los que ganan plata. Dicen que no la van a ganar. Pero indudablemente la de AstraZeneca es la gran perdedora hasta ahora. En Europa no la autorizan para mayores de 55, en algunos países como España, no autoriza usar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 55 años. El resto de la Unión Europea no lo autoriza en mayores de 65. Y el hecho de que sea en ese país donde están haciendo los primeros estudios que combinan dos vacunas, el que tiene más fichas apostadas es una dosis de la de Pfizer con una dosis de la de AstraZeneca. Y eso es para imitar en cierto modo Rusia, porque parece que cuando usted usa el virus para la primera dosis y un tiempo después vuelve con el mismo virus como vehículo para la segunda, para el refuerzo, sus anticuerpos también reconocen a ese virus y atenúan la respuesta. Las defensas nuestras juegan en contra de esa segunda dosis. Entonces, en este momento, el problema que tiene Europa es que apostó por la de AstraZeneca, y no solo le pasó lo mismo que a todas, dijo que a esta altura iba a haber brindado 100 millones de dosis, y ahora ha corregido, en realidad van a ser 40 millones. Y Europa, aún cuando intenta que no trasciendan sus internas, está bastante molesta, porque para decir números redondos, los países europeos cada 100 habitantes les han brindado 3 dosis, cuando los norteamericanos les han brindado a 10 de cada 100 y los ingleses a 16 y medio de cada 100, y esto está siendo motivo de agrias controversias con sordina pero agrias controversias aquí. Argentina está muy lejos de esos números y todavía no llega al 1%, pero apostó por la estrella destapada, la que muy pocos, en la que muy pocos confiaban. Ahora veremos cuál es la capacidad de producción de Rusia, aunque nosotros, como todos los países, vamos a necesitar más de un proveedor. Pero seguramente va a ser difícil porque empiezan a amenazar con que si los países ricos no tienen su stock completo con el margen de seguridad, porque uno se pregunta para qué quieren tres veces más vacunas de las que necesitan, y eso es porque los inocentes somos nosotros, que estamos pensando en términos de una vacuna por año y por habitante. Pero eso no es real, porque si las cepas cambian y la efectividad de la vacuna no es tan grande o la duración de su efecto no es tan larga, puede cada habitante necesitar en el mismo año dos dosis o hasta tres. Y ahora sí se explica por qué Canadá ha apostado por 122 millones de vacunas para 38 millones de habitantes, y estamos hablando de las dos dosis, no de una. Así que Argentina va a tener que armarse de paciencia, que no es algo que nos caracteriza, y ser muy cuidadoso en el modo en que administra la escasez. Y bueno, en eso tenemos experiencia, y una de las primeras noticias que podría aplicarse para países eufemísticamente denominados eternamente en vías de desarrollo es ver qué se hace con los que ya tuvieron la infección. ¿Convendría en San Juan revisar esa estrategia de vacunar a todos los que ya tuvieron la infección? Y la respuesta más probable, por más que los científicos, como siempre, se van a tomar su tiempo, es sí. Si usted y yo estuviéramos a cargo de la campaña de vacunación, yo le estaría proponiendo desde esta mañana, o tal vez de hace tres días, Walter, que no vacunemos a ningún sanjuanino que ya haya tenido el coronavirus, porque tiene defensa por lo menos para 8 o 9 meses, según los cálculos más confiables, y estaríamos en ese caso dándole una vacuna a alguien de bajo riesgo y quitándosela a alguien de alto riesgo. Vamos a ver si en un país que tiene escasez de vacunas, cómo andamos con la densidad de sinapsis, para pensar rápidamente si una decisión que se tomó, que se vacuna a todos, se puede revisar o si es imposible volver hacia atrás.
Es interesante todo este panorama que nos está planteando el doctor Gustavo Alcalá acerca de esta pandemia mundial. Doctor, hay una curiosidad. Hoy a primera hora he visto en los distintos portales que una información que es muy importante, sobre todo para la Argentina, a través de un contundente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde concluye que las cuarentenas largas sirvieron de muy poco y no habría que repetirlas en el 2021. Este paper que se conoció en las últimas horas muestra que Honduras y Argentina impusieron los confinamientos más extensos y afirma el documento que un enfoque de adaptación podría haber resultado más eficaz para salvar vidas y reducir los costos económicos y sociales. Los largos confinamientos masivos a los que recurrieron países como la Argentina sirvieron de poco en el 2020 y no deberían repetirse en América Latina, porque si bien el desarrollo de vacunas efectivas contra el COVID-19 marca un avance histórico, en el 2021 será difícil lograr la inmunidad colectiva con la misma rapidez en los países en desarrollo a través de la vacunación, dice o concluye de alguna manera uno de los puntos a los que arribó el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tiene para comentarnos, Gustavo?
Sí, aciertan de medio a medio. El gran problema de la cuarentena en Argentina no fue la duración. El gran problema es plantear una cuarentena sin suficientes pruebas diagnósticas. ese sí que es un problema, porque entonces tiene solamente éxito cuando se hace a la esquina, cuando la restricción de la movilidad se alarga y yo hago pruebas diagnósticas, el virus sigue circulando. En las pocas circunstancias en que nos están proponiendo ahora que lo revisemos es hacer cuarentenas estrictas por plazos cortos, pero haciéndole pruebas a 10 o 30 de los contactos estrechos de cada caso detectado. Cuando eso no ocurre, la cuarentena lleva al agotamiento y el virus, yo diría, no es que no sirva, pero circula solamente un poco más lento, pero lo sigue haciendo. Y si este virus le hizo perder la paciencia a Alemania, queda en pie solo un tipo de país, que es Japón. Los únicos que tienen la consabida paciencia oriental, pero claro, con muchísimas pruebas diagnósticas y con una economía que permite, acá tenemos que hablar de un término que nos hemos olvidado, pero fue bien claro en el 2020, nosotros hemos hecho cuarentenas porosas, cuarentenas más de boquilla que reales, cuarentena a la Argentina, donde había movilidad oficial y movilidad blue o informal. Entonces tampoco es tan cierto que se cumplió a rajatabla. De todas maneras, lo más importante de lo que usted dice, y yo creo que es una información para tener muy en cuenta, es el 2021, con vacunas y todo, se va a parecer mucho al 2020. Eso es lo que está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Piensen bien lo que van a hacer, porque como las vacunas van a llegar con cuentagotas a la región, el 2021 se va a parecer en todo al 2020 y nos va a exigir que tengamos más capacidad para inventar estrategias nuevas. Y seguimos con el mismo problema. En San Juan hoy está dando positivo el 25% de las pruebas que se hacen. Seguimos cuando recomiendan que sea el 10%. Entonces, quedarnos todos en nuestras casas, si no tenemos suficientes pruebas diagnósticas, podemos aplicar las conclusiones de ese estudio porque se va a dar de esa forma. De todas maneras, aún haciéndolo a medias, San Juan lleva 48 horas sin víctimas fatales, que no es, tenemos que ser mucho más ambiciosos que eso, no nos tenemos que conformar con tener menos de 100 casos por día y con que no se saturen las terapias intensivas. Ahora todos los países tienen objetivos más ambiciosos, que es, por un lado, un objetivo económico, reactivar la economía, pero con un requisito, eliminar al virus, o hacer como Israel, y tiene al 90% de los mayores de 60 años, por lo menos con una protección del 50%, que es la primera de las dos. Así que se viene la época en donde vamos a volver a ver la teoría divorciada de la práctica, porque es muy difícil predecir en medio de la escasez de recursos. Es más fácil hacerlo cuando tengo suficiente plata para ir a tono con los avances de la medicina, con lo más moderno. Si no, me tengo que ir conformando con lo que los ricos descartan, y es probable que este sea el caso. Entonces me parece que esa información que usted trae, que yo no conocía, es muy interesante, porque hace algo poco frecuente en Latinoamérica, que es la autocrítica, y no tiene pelos en la lengua, dice claramente lo que ocurrió. De todas maneras, lo hace con el diario del lunes. Entonces la apuesta ahora es distinta, porque en recuerden que al principio no teníamos idea de cuándo llegaba la vacuna. Entonces la apuesta era a lo desconocido, y afortunadamente en esa época no aparecieron las más resistentes de las variantes del virus, que es lo que hoy pasa, y por eso tenemos que tener nuevamente el ojo mirando al exterior de Argentina. Fíjese usted el número de muertos por día del Reino Unido y de Estados Unidos, y eso nos va a dar la pauta que si nosotros no nos cuidamos y llega a pleno la variante del virus un poco más contagioso y mortal a la Argentina, esta aparente calma en la que hemos llegado se va a perder rápidamente.
Perfecto, doctor. Es muy interesante este estudio del Banco Interamericano, porque en otro de sus párrafos con relación a esta cuarentena XL, dice que esto significa que mientras el virus continúe propagándose por todo el mundo, va a resultar crucial gestionar las restricciones de movilidad de forma estratégica para poder controlar el contagio a corto y mediano plazo. Así advierte este estudio, que señala además que a diferencia de las cuarentenas XL de Honduras, Argentina y Bolivia, los tres países que impusieron confinamientos masivos más largos, los enfoques dinámicos de responder adaptativamente a la evolución del virus, como hicieron varios países desarrollados, fueron más apropiados. Es contundente el documento, ¿verdad?
Claro, y nosotros lo hemos vivido en carne propia, porque al ser San Juan, una provincia periférica, sin puerto, virtualmente sin frontera el año entero con ningún país, tuvo un larguísimo periodo en donde estaba confinado y el virus no podía llegar. Entonces, claro, ahora sí sabemos que no es lo mismo, aunque nos suena desde siempre, la estrategia que tiene que hacer una mega ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su zona de influencia o lo que tiene que hacer San Juan. Así que vamos a tener que mirar nosotros las estrategias de pequeñas poblaciones, y lo otro es el motor económico, que es distinto en las distintas provincias, y eso también define el daño económico, porque eso no es ningún efecto colateral. La gran caída de la economía afecta directamente la salud en tratamientos que tienen que ver con el coronavirus y otros que no tienen que ver, pero el cáncer no descansa, el accidente cerebrovascular no se tomó vacaciones y el infarto de miocardio no espera. Así que van de la mano la economía y la salud, y por supuesto para el 2021 va a haber un ajuste fino. Por eso es lo que yo le decía: si nosotros queremos pocas vacunas, no vacunemos a los que ya tuvieron el coronavirus. Dejémoslo para más adelante eso. Y muchos países están proponiendo, y se está estudiando con todo fervor actualmente, si el que ya se contagió no necesita una sola dosis en lugar de dos. Y fíjese que con esa simple modificación, usted estaría duplicando el alcance de las vacunas que tiene, por lo menos de una parte, la que va dirigida a los que ya tuvieron el coronavirus. Y hay una anécdota muy interesante que viene del exterior, pero también se verifica en San Juan. Cuando usted hable con alguien que tuvo el coronavirus, le va a contar que la vacuna que le pusieron le hizo más mal, tuvo más síntomas en la mayoría de los casos que la propia infección. En particular, cuando usted le pone la vacuna a alguien que ya tuvo coronavirus y tiene menos de 60 años. Los estudios muestran que cuando usted mide los anticuerpos, con una sola dosis, el que ya tuvo coronavirus tiene títulos de anticuerpos muchísimo más altos que el que tiene la infección original. Entonces vamos a tener que estar atentos a esto, porque la edad, tener un sistema simplote que usa solamente la edad como requisito para vacunar, nos va a poner en el ojo de la crítica del artículo o de la revisión que haga el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2022, cuando analice cómo fue la estrategia de vacunación de los países pobres, si copia y pega y hace el karaoke de los países ricos. Entonces, una cosa es Israel, que puede vacunar a los que tuvieron, a los que no, porque ya va por el 65% prácticamente de su población con al menos una dosis, y nosotros no llegamos al 1%. Lo que sí pasa es que Israel tiene la mitad de muertos que nosotros. Ya no tenemos que hablar en términos de millones, pero ahora ya podemos decir que en Argentina, como en muchos de los países, una persona de cada 1,000 ya murió por coronavirus. Entonces, la velocidad a la que tiene que funcionar la gestión de la pandemia y la gestión de los recursos va a ser clave.
Es interesante el documento este del Banco Interamericano de Desarrollo, si tenemos en cuenta también que este organismo mundial es el que tiene que tener las espaldas económicas, porque seguramente debe tener más pedidos que los planes sociales en la Argentina, ¿verdad?
Bueno, el gran problema es que la región nuestra no tiene tanta capacidad para prever, tanta capacidad para invertir en las cosas que realmente están dando dinero. Entonces nosotros seguimos consiguiendo préstamos para exportar materias primas y el resto de los países consigue recursos para devolvernos alta tecnología, productos sofisticados. Entonces lógicamente esa brecha se va a seguir ampliando y es misión imposible pretender un desarrollo individual. A lo mejor tenemos que aprender de ese tanque petrolero que es la Unión Europea, con países ricos como Francia o Europa, que aceptan la disciplina de negociar en bloque, seguramente consiguiendo precios más bajos, y no el sálvese quien pueda, que le da todo el poder a la empresa farmacéutica, que va ajustando los precios a los resultados que se producen y trata de sacar la mayor tajada de la inversión que ha hecho y de su capacidad para innovar. Yo creo que nuestra región tiene poca capacidad para innovar y mucha capacidad para cuchichear y meterse en el chisme de cómo innovan los demás. Entonces, en un año estuvo la vacuna, los antivacunas se han llamado a silencio y empieza a aumentar en Argentina también el número de personas que si tuviera la vacuna la semana que viene la acepta. Eso es la otra dinámica que está cambiando y eso va a definir también el grado de presión que va a sentir nuestro gobierno, porque al fin y al cabo a muchos países periféricos les conviene que sigan habiendo dudas sobre la vacuna, porque cuando nadie tenga dudas, el clamor, ese sí que va a ser un clamor. Así que me parece que tenemos que tomar debida nota de lo que está pasando y adaptar rápidamente la estrategia a unos recursos que en el año 2021 van a seguir siendo muy escasos y puede que aparezcan algunos jugadores nuevos. Ya hay una vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis que no necesita una temperatura como las de Pfizer o la de Moderna. Entonces lo que nos convendría como región es que tengan éxito muchas más vacunas, que aparezcan más opciones y que les vaya mejor a los países que en este momento tienen más muertos por millón que Argentina. Yo le voy a actualizar un score que sigue siendo útil y que todavía la vacuna no lo ha modificado de gran manera, que es cuántos hay en ese ranking de víctimas. Argentina hoy está empatando con Brasil el 27º o 28º lugar. Argentina tiene menos muertos por millón que Colombia, que nos ha pasado, que Suiza y Suecia, y ni hablar de Italia o del Reino Unido o incluso de Bélgica, que siguen a toda velocidad. Nosotros tenemos un muerto por cada 1,000 habitantes y Bélgica prácticamente ya tiene 2 muertos por cada 1,000 habitantes por coronavirus. Entonces, Argentina no está tan mal sin que hayan llegado las variantes más agresivas todavía, y no ha habido nadie en Latinoamérica que se haya podido resaltar su rol como el superior. No hay ningún país que haya logrado despegar en este marco latinoamericano. El que va peor está hoy número 19 o 18. 18 está México, primer país latinoamericano con 1.266 muertos por millón, y le sigue Perú en el 19º lugar con 1.261. Esos son los dos países de Latinoamérica con más número de víctimas. Colombia, Brasil y Argentina no están muy lejos, alrededor de los 1.100. Entonces estamos hablando de 1.250 muertos por millón, México y Perú, contra 1.100 de Colombia, Brasil y Argentina. Lo que sí ha pasado es que, contra lo que se esperaba, Chile negoció con China y llegó, como la vacuna de Pfizer no le iba a permitir una gran proporción de su población, hizo acuerdo con una vacuna china de la que aparentemente le han llegado 2 millones de dosis y que está floja de papeles. Esa vacuna china no ha publicado todavía sus resultados en ninguna revista con arbitraje internacional y los expertos no están todos de acuerdo de cuál será la eficacia, lo que muestra que en este tipo de problemas de crisis sanitarias globales no hay que ser más papista que papa y ponerse a exigir que nos firmen 100 papeles grises para importar una vacuna, sino que estamos en una época de pragmatismo, de ser prácticos y de negociar con criterio con los recursos que tengo. Así que también queda de lado un gran grupo de legisladores, incluso argentinos, y líderes de opinión de Valía y del grupo de los Bagallos, que han estado opinando a toda voz, y yo no escuché ninguna crítica cuando Chile decidió que su alianza principal sea con China, con una vacuna que nadie le pidió que mostrara credenciales. Así que creo que tenemos que evitar cometer también por segunda vez ese error.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Interesantísimo el panorama, la observación, la óptica que nos ha mostrado, mirando desde un punto completamente neutral, por supuesto, como siempre, pero analizando todos los sectores, todas las opiniones y todo lo que presenta esta panorámica mundial del COVID-19. Muchísimas gracias, Gustavo. A seguir cuidándose y que tenga un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Walter, y la conclusión final es: la vacuna todavía no cambió nada, tenemos que seguir haciendo lo que aprendimos a hacer. Y el deseo de que sigamos cuidándonos sin dejar de disfrutar para usted, su familia y, por supuesto, todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias y un gran abrazo.